Continuamos en Camacuá Diario y, como les adelantábamos en el arranque, vamos a hablar en este bloque de noticias que provienen del sector financiero oficial de AEU, porque ese consejo comenzó a reunirse esta semana con los directorios de los bancos oficiales, con el Banco República, el Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco Central del Uruguay y también con la Agencia Nacional de Vivienda. Hay cuatro temas fundamentales que el Consejo resolvió que debe plantear en estas reuniones. Tienen que ver con seguridad social, tienen que ver con un artículo de la rendición de cuentas, tienen que ver con un sistema de cumplimiento de metas y con algunos asuntos de acoso laboral. Para desarrollar todos estos puntos, vamos a escuchar la palabra del consejero del sector financiero oficial y secretario de prensa y propaganda de este consejo, el compañero Roberto Umpierres, quien fue entrevistado en los últimos días por los colegas de Radio Fénix e hizo esta enumeración de temas fundamentales que AEU quiere insertar en la negociación entre los bancos y el sindicato. Vamos a escucharlo.
Nosotros desde el Consejo Sector Financiero Oficial de AEU, uh-huh, que estuvimos reunidos la semana pasada, y a raíz de algunas dificultades que hemos tenido, solicitamos a los directorios, a todos los directorios de los bancos oficiales y de la ANB también, cabe nombrarla, que
claro,
nosotros abarcamos también los trabajadores de la ANB,
sí.
Solicitamos unas reuniones para tratar, son básicamente cuatro temas que tenemos como fundamentales. Uh-huh. El primero de ellos es la adecuación de lo que son los estatutos de los bancos a la nueva ley de caja bancaria, que la nueva ley permite la jubilación hasta los 65 años, y los estatutos estaban adecuados a la reglamentación anterior.
Claro.
Esto se había demorado, producto que todavía la ley no se había promulgado, pero ahora, una vez que la ley ya está promulgada, bueno, hay que hacer la adecuación de los estatutos, y es costumbre, siempre ha sido costumbre del sindicato, que cuando hay modificaciones de estatutos de los distintos bancos, uh-huh, se participa en la discusión para que, obviamente, la modificación sea la que tiene que ser y no sea otra.
Claro,
y no se, tampoco se manejen otras cosas que cuando se toca un estatuto se podría manejar.
Correcto.
Después, el segundo tema, que es un tema que nos preocupa mucho, que, uh-huh, tiene que ver con el artículo 53 de la rendición de cuentas. Ese artículo lo que promueve justamente es la ampliación de lo que viene a ser lo que nosotros decimos los cuidados para tanto padres como madres en el sector público en general.
Ajá.
Ampliando una licencia por cuidados a 6 meses, ¿sí?
Bueno,
hoy por hoy ese
claro,
uso de la licencia,
claro.
Y esa licencia por cuidados además se tomaría de forma, o sea, en acuerdo obviamente entre las partes, de forma indistinta entre padre o madre.
Uh-huh.
Esto es algo que ha venido bastante discutido, o sea, porque nosotros entendemos, tenemos un informe de la jurídica de nuestro sindicato, de AEU,
sí,
que nos dice que los entes, más allá que son entes autónomos, no es administración central, la banca pública,
uh-huh,
estarían en condiciones de aplicarlo. En algunos todavía no se ha instrumentado en ninguno de los bancos y es importante. Esto tomando en cuenta que nosotros en el sector financiero oficial en general, tanto ANB, Banco Seguros, Banco República, Banco Central, Banco Hipotecario, en los últimos ingresos que hemos tenido, aproximadamente, para hacer una idea, el 70% casi de las plantillas de los bancos son compañeras hoy,
claro,
por hoy. O sea, son mujeres. O sea, uh-huh, eso es un sector que se ha ido en el camino ingresando muchas compañeras. Entonces, eso provoca también que tengamos compañeras jóvenes, muchas de ellas están siendo madres primerizas y demás, y este es un artículo que netamente tiene que ver con una política de Estado que se está aplicando, pretende aplicar en todo el Estado, y en la banca hay cierta resistencia, porque obviamente esto, cuando una compañera hace uso de su licencia, por ejemplo, por maternidad, la que ya existe hoy en día, y bueno, si ahora se incrementara esto, obviamente genera problemas de gestión y demás a la interna, que bueno, que tienen que resolverlo las propias empresas. A veces nosotros también nos hemos quejado de la falta de personal, y bueno, claro, a veces tiene que ver que cuando uno contempla la cantidad de gente que necesitan las empresas, tiene que contemplar también la plantilla que tiene, las características de esa plantilla y demás. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros vamos a estar justamente es uno de los temas, creo yo, centrales. El anterior es un tema, creo que yo, no vamos a tener mucho diferendo, pero en este sí, porque sabemos, ya hemos sondeado y hay algunas posturas de parte de los de la jurídica de alguno de los bancos y demás, que no estarían siendo tan afines a aplicar esto. ¿sí?
¿Qué tema?
Alguna dificultad, sobre todo en bancos. Sí.
Claro, qué tema.
Sí, sin duda.
Sin querer justamente contravenir los ejes o justamente lo que se pretendía solucionar, un tema de, bueno, de elección de vida, que la maternidad pudiera ser de la mejor manera, transcurrir, etcétera, etcétera, se complica a la hora de que... por otras circunstancias, porque obviamente que el ingreso de nuevos funcionarios responde a una necesidad bien importante de falta de personal que tienen generalmente los bancos públicos, bancos y las entidades.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. Exacto. Ahora, acá el tema para nosotros es bien sencillo en este sentido, o sea, esto es una política de Estado,
claro,
¿sí? O sea, la rendición de cuentas, o sea, no es que nosotros fuimos a reclamar a que en la rendición de cuentas incluya este artículo, esto es una política de Estado definida, que se pone un artículo, el artículo 53 en la ley 20.012, que es la de la rendición de cuentas,
sí.
Entonces, ahora, el tema es que se promueve una política de Estado y después cuando llega a los lugares donde tiene que aplicarse, esa política de Estado, en lugar de salir como por un tubo, como quien dice, ¿no? Para que quede claro, o sea, porque es algo que ya viene consensuado a nivel central, ahí comienzan a darse las resistencias. Entonces, esas son las resistencias que pretendemos despejar con este tipo de reuniones, marcando los frenos que tenemos, tratando de negociar estas distintas situaciones. Pero para nosotros es muy importante porque esto es un crecimiento en derechos, tanto para las madres en primera instancia, pero también para los padres.
Sí,
porque acá
sí,
lo que se contempla por primera vez también es el cuidado compartido, ¿verdad? O sea, estamos avanzando incluso no solamente en materia de resguardo de las infancias, sino también en materias conceptuales, vamos a decir, en cuanto a veces que los cuidados tienen que estar vinculados solamente a las compañeras mujeres. Entonces, para nosotros es un artículo bien importante que tiene que aplicarse y bueno, esta ronda de reuniones con los directorios va a estar, creo que va a ser uno de los temas centrales, ya no más porque hay diferencias. Para poner un ejemplo, en el Banco de Seguros del Estado nosotros tenemos una situación donde... en la parte jurídica, en la parte de los abogados del banco, son los que van a los juicios por el banco y demás, tenemos obviamente un plantel muy grande de compañeras allí. Entonces, y ahora justo se da la situación de que hay varias compañeras de ese sector que están embarazadas, están cursando su embarazo y demás. Entonces, de aplicarse este artículo, podría pasar de que la jurídica del Banco Seguro, durante, póngale, 6 meses tal vez, pudiera agarrar y quedarse con un plantel muy reducido para poder hacer frente a esto. Ahora, acá es la contradicción que señalaba anteriormente, ¿no?
Claro.
O sea, se promueve una política pública de Estado y demás, pero también como se promovió un recorte sostenido de las vacantes durante todos estos años,
exacto,
¿qué pasa? Sacás una persona, sacás dos personas de un sector y se cae el sector.
Claro.
Entonces, eso es un tema que va a tener que resolverlo ahora la administración de las empresas y la OPP en general. Para nosotros lo que estamos reclamando es que se tenga el mismo trato que se ha tenido cuando se bajaban los recortes de las vacantes en los bancos oficiales. Los directorios básicamente dijeron que sí a todo, salvo logramos torcer a través de la negociación de convenio colectivo y demás. Si no, decían todo que sí. Ahora, cuando baja una política que beneficia a los trabajadores, el planteo es que no. Entonces, la idea es avanzar en ese sentido, discutiéndolo y negociándolo para que esta política de Estado, en realidad, se aplique en todas las empresas del sector financiero oficial.
Muy bien, continuamos, después, ahí está, eran 4,
sí,
vamos a la segunda.
sí, vamos al segundo o al tercero, vamos a hacer un poquito más corto. En cuanto el otro tema que tuvimos, que es un tema que lo tuvimos en el último consejo también, nosotros tenemos en el sector financiero oficial, en todo el sector financiero oficial, tenemos lo que se llama un sistema de cumplimiento de metas, ¿verdad? Nosotros tenemos determinada cobertura salarial que es en función del cumplimiento de metas de las instituciones. Por ejemplo, no sé, reducción de la mora, colocaciones de productos, etcétera,
claro,
¿no?
Claro.
Recordemos que en los bancos oficiales, sobre todo, nosotros no tenemos, por ejemplo, salario vacacional. Entonces, esto viene como a sustituir, ¿no?, de alguna forma. Ese es el salario, claro, pero esto es variable, ¿no? O sea, nosotros cobramos en función de si nos va bien o nos va mal con esas metas que nos fijan las propias empresas, ¿sí?
Sí, claro.
Entonces, acá lo que se hizo fue, esas metas Ahí está. Esas metas se negocian a través del convenio colectivo de trabajo. Año a año se va negociando con el sindicato en condiciones de trabajo. Sí. El año pasado se negociaron las metas y esas metas después se elevan a OPP.
Claro.
El tema que tuvimos que al mes de julio nos citaron urgente de alguno de los bancos porque la OPP pretendía, ya con las metas que ya se están midiendo, las de este año, que se acordaron el año pasado,
sí,
pretendía hacer modificaciones unilaterales por parte además del OPP, o sea, haciendo intromisión en entes autónomos como son el Banco República, el Banco Seguro, que tiene autonomía para resolver sus cuestiones en cuanto a metas y demás. Y sobre todo lo que empezó a suceder era, por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional de Viviendas, era que todas metas que están tienen salvaguarda, ¿no? Ante una situación, climática adversa, ¿no? Los compañeros del Banco Seguro tienen una situación climática adversa cuando la sequía, por ejemplo, claro, entonces sus metas se ven afectadas, porque ¿a quién le van a cobrar cuando los campos no producen, por ejemplo?
Sí, o la pandemia, entonces, por ejemplo, que es bien característica para que se entienda. Así. Sigamos.
Entonces se colocan salvaguardas, ¿no? Entonces ahora, estas salvaguardas que se colocaron, la OPP era quien pretendía decir aplica o no aplica la salvaguarda. Familia. Una intromisión que nunca vista,
claro,
la verdad.
Claro que no.
Y además una burla, lo que es la negociación colectiva, que efectivamente, hay que decirlo en este caso, se había dado y se viene dando de buena manera, con sus matices en los distintos bancos oficiales que en la ANB, pero que después, por una intromisión externa en el OPP, pretendía ser burlada, porque esto es un tema para nosotros que es de materia salarial exclusivamente. Cuando se tocan las metas, nos están afectando de alguna forma el salario que está en el convenio colectivo.
Claro.
Y cualquier modificación que se pretendiera hacer tiene que ser discutida con el sindicato. O sea, de ninguna manera podría ser llevado adelante por el OPP. Entonces, clarísimo, ese es el tercer tema que vamos a tener. Ahí sabemos que tenemos visiones bastante distintas, pero en la mayor parte de los bancos, por lo menos a nivel de la administración de los bancos, sí, nuestros compañeros, las altas gerencias y demás, han tenido una visión muy similar a la de AEU.
Claro.
Y en algunos casos ya hemos despejado, en el caso, por ejemplo, de Banco República, se ha despejado esta intromisión, teniendo una negociación con el directorio oportuno y demás. Pero en otros lugares todavía hay un cierta incertidumbre y por eso también lo incluimos en esta ronda de con los directorios de los distintos bancos.
Claro.
Y por último, finalizo con esto.
No,
tenemos
tranquilo.
Cualquier cosa me preguntas después. Pero no, por último, en cuanto a los temas que vamos a tratar, tenemos el tema del acoso laboral. Nosotros tenemos por convenio colectivo
tenemos un protocolo
de acoso, claro, laboral, que nosotros venimos ya trabajando hace mucho tiempo. Ese protocolo de acoso laboral están todos los bancos oficiales y en la ANB también, pero lo que empezamos a encontrar, obviamente producto de los años, se empiezan a dar casos positivos donde se constata lo que se dice presunto acoso laboral.
Sí, claro.
Eso luego se eleva al sector de sumarios de los bancos, y la dificultad que estamos encontrando es que muchas veces, a nivel de lo que es la investigación administrativa, ¿no?, que se da cuando se hace un sumario y demás, no se cuenta con las mismas garantías que se cuenta en el proceso de esta comisión bipartita, ¿no?, que conforma tanto la administración de los bancos como el sindicato, donde se cuida, por ejemplo, se salvaguarda primero que nada, obviamente, la información del caso, que eso no sea público, ¿no?, obviamente, ¿no?, porque yo puedo hacer una denuncia a otra persona con la intención de dañarlo, mantener su imagen pública, entonces se resguarda tanto el denunciado como el presunto acosado. Entonces, todo ese proceso se va dando con mucho cuidado, las entrevistas sea con el tribunal, no se hacen careos, por ejemplo, entre la persona que está acusada y la otra, pero después, cuando se constata el presunto acoso y se eleva a el sector de sumarios, ahí la reglamentación es totalmente diferente, ahí se dan careos, se expone a la víctima nuevamente, se revictimiza a la persona y demás. Y lo otro que está pasando es que no hay reglamentación para sancionar este tipo de situaciones. Nosotros tuvimos una situación, por ejemplo, en el Banco República, donde a un compañero que se le constató que efectivamente había hecho acoso, se lo termina penando de alguna forma, con una suspensión de 15 días solamente, y a su vez La sanción que se le pone es como que las acciones que él tuvo dañan la imagen de la institución. Claro, es lo que hay en la representación. Entonces, hay que hacer un trabajo para que efectivamente haya una figura cuando se sancione en los bancos de acoso, y para que el proceso de sumario, cuando hay una denuncia de acoso, estamos hablando, no en todos los casos, tenga los mismos resguardos que se tiene en esta comisión bipartita, cuidando tanto a víctima como también al presunto acosador. Claro. Porque, como decía anteriormente, ¿no? O sea, acá hay que cuidar a las dos partes. Hasta que no se constata efectivamente que hay que cuidar a las dos personas.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
obviamente.
Porque si no, también yo puedo tirar una denuncia al aire y dañar, claro, a cualquier compañero o compañera, ¿no?
Sí, si me permitís, obviamente, cuidar de que los intereses de la institución, obviamente que hay que resguardarlos como institución pública, pero no anteponerlos a justamente a la víctima y tampoco ante el presunto acosador, ¿verdad? Justamente porque lo que bien tú decías, si no hay una regulación clara y específica, esos bordes grises pueden llevar a que, no digo se fomente, sino que quede diluida esa sanción para evitar que haya más casos.
Exactamente, sí. Acá hay un principio básico. Nosotros desde el sindicato, obviamente, desde que se introdujo el protocolo en el sector financiero oficial, tenemos formación constante, tanto los dirigentes, como, obviamente, los compañeros que integran las comisiones, mucho más, ¿no? O sea, ahí hemos hecho hasta certificaciones a nivel de normas técnicas y demás, sí. O sea que realmente hay un expertise muy grande y nos preocupa mucho el tema, se imaginarán, claro, porque
es
uno de los puntos más feos que podemos tener como, claro, representante de los trabajadores que atender, ¿no?
Y si me permitís, también hay una comisión de género muy activa también dentro del sindicato.
Sí, 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 claro, o sea, tanto, claro, la comisión de género, en este caso nosotros tenemos dos, la comisión de género muchas veces capaz que tiene, a veces suena que tiene que ver con este tema, pero en AEBU en particular hay una comisión de acoso laboral central, o sea, nosotros tenemos diferenciado en dos partes, porque, claro, bien, porque el acoso puede resultar, es como un tema más central, tiene un contenido capaz,
sí, más amplio,
hasta, claro, más legal también,
claro,
entonces se trabaja en una comisión aparte,
bien,
a nivel de lo que es acoso laboral. Y obviamente después cada empresa, a su vez, nuestra idea es que cada empresa tenga su propia comisión bipartita, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Tanto integrada por gente de la empresa como por gente del sindicato, que de alguna forma vele porque no sucedan estos casos y que cuando hay una denuncia se pueda atender dentro de la empresa. Después, obviamente, que en Uruguay tenemos herramientas legales, o sea, el Ministerio de Trabajo tiene potestad de intervenir.
Sí, claro.
Y nosotros, una cosa, que primero pretendemos hacer esta ronda, pero después tenemos, en caso que no tengamos el éxito que estamos buscando con estas negociaciones, no descartamos, por ejemplo, definir en la interna del sindicato algún tipo de acción que, por ejemplo, que cuando los bancos no resuelven de la manera que nosotros entendemos que habría que resolver, o cuando hay desviaciones, por ejemplo, ahora en la ANB tenemos un caso donde en la comisión bipartita, que tiene mayoría de la administración, ante pruebas flagrantes de que hay una situación de acoso, pretenden decir que aquí no ha pasado nada, ahí el sindicato va a tomar alguna definición y seguramente lleve el tema al Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo, a través de una inspección, de la Inspección General de Trabajo, o sea, intervenga, y por lo menos vea que en el proceso se pongan en la luz las pruebas que hay, y en ese proceso sea, se diga, bueno, se está incumpliendo lo conveniado, lo acordado, y a su vez, dé recomendaciones o tome el caso directamente, ¿no? O sea, que no, claro, es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es tener herramientas para resolver en la interna, en las empresas, o sea. Pero bueno, si hay que apelar al Ministerio de Trabajo, no vamos a descartarlo, porque ya, como le decía, para nosotros es uno de los temas más importantes que hay dentro de lo que son las relaciones laborales, y un tema que no queremos que se dé. Queremos, sobre todo, que no se dé, ¿no? O sea, pero
no,
cuando sea,
obviamente,
hay que atenderlo con la debida seriedad que se merece, y no puede ser un tema de arbitrariedad, donde haya subjetividad, donde haya arbitrariedad, donde diga, ah, no, el gerente es amigo mío, entonces no, vamos a poner que no hay acoso, esas cosas no se pueden dar, ¿no?
Bien.
O sea, hay que ser llano en esto y claro y contundente también de parte del sindicato, y dar señales claras. Esperemos que con esta ronda podamos mediante la negociación y demás destrancar estas situaciones que tenemos, pero de lo contrario, si no, ya tenemos pasos más o menos definidos que vamos a seguir para buscar torcer esto.
Comunicate con Radio Camacuá. escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.